Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada El Trono de Dios. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Entonces hemos estado conversando acerca de los tronos de Dios, porque Dios tiene varios tronos, o el trono de Dios tiene varias facetas, y cada una de esas facetas, lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a su trono para bendecirnos. Y pues no puse el verso, ¿verdad? Pero el trono también nos habla, hermano, de gobierno. Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros dejemos que Él nos gobierne. Que sea Dios el que nos gobierne a nosotros a través del orden que Él ha establecido, para que entonces recibamos las bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hemos visto, por ejemplo, esto vimos la última vez, Éxodo 17:15, y dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Y como la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, ¿qué iba a hacer Jehová? Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces esto es hermoso, porque si nosotros dejamos que el Señor nos gobierne, si nosotros nos sometemos al trono de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a tener guerra en contra de nuestros enemigos. ¿Cada cuánto va a tener guerra Dios en contra de nuestros enemigos? De generación en generación, hasta destruirlo. Y vimos también que este Amalek significa un pueblo que lame y morador de un valle, y estuvimos viendo varios valles que son bien tremendos. Uno de los valles es el Valle de la Igualdad, y que Amalek le hace la guerra al cristiano en el Valle de la Igualdad. Y a la Iglesia del Señor es a la que le va a tocar oponerse a esas cosas. Vimos, entre las varias cosas que vimos, es que Amalek, una de las guerras que tuvo contra Israel fue en Refidim. Como cuando Israel salió de Egipto, su recorrido fue como en B. Voy a poner a como usted lo mira, ¿verdad? Salieron de Egipto y empezaron a ir para abajo, para abajo, para abajo. Y llegaron a Refidim. Amalek peleó contra ellos. La siguiente estación, digámoslo así, que les tocaba era el monte Sinaí, donde recibieron la ley, ¿verdad? Donde recibieron la palabra. Y de ahí empezaron a subir. Entonces Amalek, hermano, se opone a que el cristiano escuche y entienda la palabra de Dios. También vimos ahí, si quiere busca en su Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 4 y verso 42, en donde aquí la Biblia nos enseña de que fueron los hijos de Simeón los que derrotaron a lo último que quedaba de Amalek. Lo último, ¿verdad? Quedaba un remanente de Amalek, y los que destruyeron ese remanente fueron los de la tribu de Simeón. Y entonces otra vez volvemos a la carga, ¿verdad? ¿Cómo se va a derrotar a Amalek? Escuchando la palabra de Dios, escuchándola, estando atentos. Por eso es que es un terrible problema los teléfonos, un problema ahora, ¿verdad? Porque las personas no están escuchando la palabra de Dios, sino que están más atentos al teléfono. Y eso es Amalek. Es Amalek que le pone inquietud a la persona para no escuchar la palabra de Dios. O preocupaciones. Está pensando en el problema el hermano o la hermana y tal vez Dios le está dando la respuesta. Pero por estar pensando en el problema, no lo escuchó. Entonces, Amalek lo que quiere es que el cristiano no oiga. Y la forma de derrotar a Amalek es escuchando la palabra de Dios. Y procuremos vivirla con todo nuestro corazón, procuremos. Y entonces Dios va a derrotar a tus enemigos, hermano bendito. Cuando tú te des cuenta, tu enemigo ya va a estar derrotado. Y tú vas a decir, pero si está el problema, ya no lo tengo desde el año pasado, vas a decir, ¿verdad? Ni cuenta te diste cuando el Señor desbarató a tu enemigo. ¿Por qué? Porque te dedicaste a escuchar y a entender la palabra de Dios. Ahora mire este. Mire qué bonito esto. Salmo 9:7. Mas Jehová permanecerá para siempre. Dispuesto a su trono. ¿Para qué dispuso Dios su trono? Para juicio, dice la Biblia. Verso 8, y él juzgará el mundo, ¿cómo dice ahí su Biblia que va a juzgar Dios el mundo? Con justicia. ¿Y juzgará a los pueblos con qué? Con rectitud. Ahora, esto es hermoso, hermanos. Es hermoso porque aquí la Biblia nos enseña que el trono de Dios, otra de las bendiciones que nosotros podemos recibir, del trono de Dios es que es un trono que Dios lo dispuso para hacer juicio con justicia. En el pueblo de Dios hay muchas personas a las que les han hecho injusticias. Y hay algunos que puede ser que la vida de ellos esté llena de injusticias. Injusticia, injusticia, injusticia. Pero el trono de Dios, como la Biblia nos enseña aquí en el Salmo 9:7, el trono de Dios está dispuesto para hacer justicia. Entonces, hermanos, si nosotros nos acercamos al trono de Dios, otra de las cosas que el Señor va a hacer con nosotros es que nos va a hacer justicia. Justicia, Dios te va a hacer justicia. Ya sea en tu familia o en el trabajo, donde estudias o en otro lugar. ¿Se recuerda, hermano, cuando cayó ceniza por el volcán? ¿Qué volcán era? De fuego era, ¿no? ¿Hace cuántos años fue? Como 10 años, ¿no? Y recuerdo yo que salimos de aquí a la iglesia y estaban cayendo como bolitas, ¿verdad? Y era la ceniza. Entonces hay casas que se paga seguro. Usted compra una casa nueva, se paga seguro. Y la constructora o el banco que ya tiene esa notificación tiene que hacerse responsable de lo que pase. Pero va la gente ahí a buscar que le solucionen el problema y les dicen que no. Estamos metidos, hermano, en una sociedad que es injusta. Pero Dios, hermano, Dios a nosotros nos quiere hacer justicia, ¿verdad? A otros que tal vez los han despedido y no les han dado sus prestaciones laborales, ¿verdad? Tremendo. Yo conocí a una persona que lo despidieron, le dieron sus prestaciones laborales, pero el contador de la empresa se quedó con un poquito. Y esa es injusticia. Y Dios a nosotros nos quiere hacer justicia. Pero aquí hay una doble, como le dijera yo, una doble propósito, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en las que nosotros somos inocentes y nos han condenado, ni siquiera juzgado, condenado de una vez, ¿verdad? Porque está la acusación, digámoslo así, el juicio y la condena, ya sea libre o culpable. Pero algunos de una vez ya los condenaron, ni siquiera los oyeron y ya los condenaron. Y es como lo que pasa en este tiempo, ¿verdad? Sale ahí en algún noticiero, ya sea impreso por cualquier medio, y fulano de tal lo atraparon porque ta 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 ta. ¿Y qué hace la gente? Mátenlo a la silla eléctrica, dice, ¿verdad? El peor castigo le quieren dar. Y puede ser que sea inocente. Pero Dios, ese es un lado, ¿verdad? Pero hay otro lado. ¿Sabe cuál es el otro lado? Que ese está un poquito más complicado. El otro lado es que hay cosas en las que nosotros sí nos hemos equivocado. En las que nosotros sí hemos hecho algo malo. ¿Y cómo hacemos para acercarnos al trono de Dios? Si fallamos nosotros. Porque ¿qué hay en el trono de Dios? Justicia. Por eso es que el Señor murió por nosotros. Él nos sustituyó a nosotros. Entonces nosotros, por eso es que tenemos que recibir la justicia que viene de Dios, no nuestra propia justicia. Porque si fuera nuestra propia justicia, como le digo, en algunas cosas somos inocentes y en otras somos culpables. Y si es nuestra propia justicia, puede ser que salgamos con pérdida. Somos inocentes en 5 y somos culpables en 1000. Y ahí vamos a salir con pérdida. Y Dios lo que quiere para nosotros es vestirnos de la justicia que nos da gratuitamente a través de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al trono de justicia, al trono de Dios, en el cual recibimos justicia, ahí, hermano, el Señor lo que va a hacer con nosotros es que nos va a declarar inocentes. Esto es tremendo porque, de verdad, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos culpables por cosas que hicimos? Pero Dios, en su misericordia, nos justifica a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando nos acercamos al trono de Dios para recibir justicia, ¿sabe cómo nos mira Dios? Inocentes. Justificados. Y eso es lo que no entiende la gente, ¿verdad? Mire pues, hermano, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar, a pensar, qué implica la salvación que el Señor nos ha regalado a nosotros. Hay algunos que solo la reciben, y gloria a Dios, ¿va? Lo felicito a usted que solo reciba la salvación. Pero deberíamos de ponernos a pensar qué implica la salvación que el Señor nos ha regalado a nosotros. Porque, por ejemplo, a veces hay personas que están tal vez en una charla, ¿verdad? Y alguien hablando de la justicia y se levanta uno que no está de acuerdo y dice, pero ¿cómo es posible que fulano mató, hizo todo esto y ya solo con pedir perdón ya está perdonado? Y todo lo malo que él hizo, ¿qué pasó con todo lo malo que él hizo? Entonces viene y le responde, ¿no? Porque el Señor Jesús murió por él y lo sustituyó. ¿Se imagina, hermano, el tremendo castigo que llevó el Señor Jesús para pagar por todos nuestros pecados? No nos imaginamos. Eso tiene que ser algo que nuestra mente no logra entender. Porque para habernos sustituido pensemos en solo una persona. Para haber sustituido solo a una persona y que el sacrificio del Señor fuera suficiente para justificar a uno. Porque el pecado va a recibir condenación eterna, eterna. Y sobre el Señor Jesús cayó todo ese pecado. Y el castigo tuvo que ser tan terrible, que efectivamente fuera, y permítame decirlo así, legal que el Señor lo sustituyera. Pero no estamos hablando solo de una persona, estamos hablando de muchas personas. El castigo tuvo que haber sido, hermano, indescriptible. Y Dios a nosotros nos invita a que nos acerquemos a su trono para ser justificados. Para que aquellos casos en donde no te han hecho justicia, el Señor te va a hacer justicia. Y en aquellos casos que lo hemos hecho mal, para que el Señor nos declare justos, justificados, inocentes, hermano bendito. Y todo eso lo recibimos nosotros en el trono de Dios. Y que tú puedas caminar tranquilo, ¿verdad? Caminar tranquilo y que si te acusan, pues el Señor te perdonó y te justificó, ¿verdad? Porque alguien pudo haber hecho algo malo, algo muy malo que pudo haber hecho alguien, hermano. Diga. ¿Ah? Mató, ¿verdad? Pero pongamos que no fue a propósito. Él no lo quería hacer, pero lo hizo. ¿Pero es culpable o es inocente? ¿Mató o no mató? No mató. Pero Dios, hermano, entonces, si es un asunto legal, ahí tendrá que arreglarlo en tribunales, ¿verdad? Pero él, si ha sido justificado por el Señor Jesús, puede caminar tranquilo. Él ya pagó su condena aquí en la tierra. Pero lo pueden estar señalando todavía la gente. Él fue. Pero cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios, Dios nos justifica a nosotros. Y entonces podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos, hermano. Como dice la Biblia, que el Señor nos sacó a nosotros de Egipto para que caminemos erguidos, dice la Biblia, erguido. Podemos estar tranquilos, ¿por qué? Porque nuestra justificación vino del trono de Dios. Y podemos estar, hermano, tranquilos y reposados de que el Señor Jesús ya pagó por cada uno de nosotros, y por eso debemos estar agradecidos con el Señor nosotros. ¿Y eso, dónde vamos a recibir eso nosotros? En el trono de Dios. Porque mire pues, pongamos otro ejemplo. Dígame un pecado feo, hermano. Otro, bajémosle de... ¿Ah? Menos feo. ¿Ah? Adulteró, ¿verdad? Adulteró el fulano, ¿verdad? Y... él puede caminar tranquilo sabiendo que el Señor lo perdonó. Lo hizo en el tiempo pasado y el Señor lo perdonó. Y fueron lavados con la sangre del Señor Jesús. Por eso tenemos que estar agradecidos nosotros con el Señor, hermano. Y por eso tenemos que acercarnos al trono de Dios. Porque ¿qué hace alguien cuando comete ese pecado? Muchos se van. En lugar de acercarse al trono de Dios, hubiera sido más fácil, ¿verdad? Llegar arrepentido al trono de Dios. Señor, fallé. Perdóname. Libérame. Libérame para ya no hacerlo. Pero mejor se hubiera acercado al trono de Dios. ¿Y qué hubiera recibido en el trono de Dios? Perdón. Y lo hubieran justificado. Y después se hubiera podido levantar tranquilo. Con arrepentimiento todavía, pero en cuanto a hablar de justicia, tranquilo. El Señor ya lo perdonó. El Señor ya lo lavó. El Señor lo está liberando y el Señor lo va a ayudar para ya no hacerlo, hermano bendito. ¿Y dónde recibimos eso? En el trono de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser, ¿cómo le digo? Tenemos que ser sinceros. Tenemos que examinarnos. Para acercarnos al trono de Dios, ¿verdad? Para que sea Él el que nos justifique y no nosotros justificarnos delante de Él. Y decir, Señor, yo hice esto. Y que alguien diga, yo no lo quería hacer, Señor, perdóname. O que diga, sí lo quería hacer, Señor, pero perdóname. ¿Dónde vamos a ser revestidos de justicia? En el trono de Dios. ¿En dónde van a defender tu causa? En el trono de Dios. Mire cómo es Dios con nosotros. Tremendo. Porque Dios es un Dios justo. Y si hicimos alguna falta, eso tiene su castigo, digámoslo así. Pero si nos aferramos al sacrificio de Jesús, no va a haber castigo. ¿Qué va a haber? Perdón. Perdón y perdón para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, cuando usted le alcance el pecado, no se aleje del Señor. No se aleje, y por favor, no se aleje. Mejor acérquese al trono de Dios. Y ahí usted va a ser justificado. Va a salir lavado, va a salir planchado, ¿verdad? Ilustrado, si fuera carro, ¿verdad? Pero acerquémonos al trono de Dios. Hoy tú puedes acercarte al trono de Dios. Si a ti te han hecho injusticias, puedes acercarte al trono de Dios a suplicarle de que Él haga algo a favor tuyo. Y si alguien ha cometido algún pecado, también puede acercarse al trono de Dios a pedir misericordia para recibir la justicia que proviene de Dios. Amén, hermanos benditos. En el nombre de Jesús. Esto es increíble. Esto es tremendo, hermano. Imagínese alguien que... Imagínese si Hitler se hubiera arrepentido. ¿Perdona a Dios o no lo perdona? Claro que sí. ¿Sobre qué base? Sobre la base del sacrificio de Jesús. Imagínese qué terrible tuvo que haber sido el castigo que vivió Jesús, el Señor Jesús, para que todas nuestras maldades y todas nuestras iniquidades, no solo de nosotros, de toda la humanidad, solo que algunos no lo quieren, por lentos, y los que sí lo recibimos hayan caído y su sacrificio haya sido suficiente.
Tremendo.
Además del sufrimiento, Él es Dios. Es maravilloso esto, lo que Dios hace por nosotros. Ahora mire este otro verso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Cómo vamos a soportar nosotros el sufrimiento si tenemos gozo? El gozo de Dios. Vamos a sufrir, pero contentos. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra. ¿De dónde se sentó el Señor Jesús? Del trono de Dios. Mire qué hermoso esto. O sea, si nos acercamos al trono de Dios, ¿a quién vamos a encontrarnos en el trono de Dios? Al Padre y a Jesús, el Hijo. Pero Él murió por nosotros. Hermano bendito. Mire pues, no me voy a contestar, pero usted tiene buenos conectes, hermano. No me voy a contestar. Aquí en la tierra. Hay gente que sí tiene buenos conectes. A veces, yo una vez le tenía un compañero y le dije, mira, fíjate que estoy pensando comprar carro, ¿será que me autorizas el crédito? Ah, por supuesto, me dijo, ¿verdad? Y así hay gente que tiene buenos conectes aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y aquel por qué la va bien? Ah, porque aquel porque tiene buenos conectes. ¿Y aquella por qué le va bien? Está bien conectada, dicen, ¿verdad? Pero mire, hermano, usted se puede acercar al trono de Dios, y ¿quién está ahí a favor suyo? Jesús, el Padre también. Pero pensemos en el Padre como juez, ¿verdad? Imparcial. Misericordioso, eso sí, misericordioso y compasivo y perdonador. Y ahí está el Señor Jesús. Ahí está tu conecte, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya bien? Acércate al trono de Dios. Ahí está el Señor Jesús a favor tuyo. ¿Y qué hace Jesús? Está intercediendo por él. Perdónalo, Padre. Mira lo que él desde pequeño, en lugar de darle leche, le daban cebada. Ahí empezó el problema, va. Agua de cebada le daban. Sí, porque la cerveza la sacan de la cebada, ¿verdad? Agua de cebada le daban. El Señor intercediendo a favor tuyo, hermano, a favor de nosotros. ¿En dónde? En el trono de Dios. Acércate al trono de Dios, hermano. Dios quiere gobernar, pero mire pues, hermano, dejémonos gobernar por el Señor. Es que mire pues, hermano, tenemos que combatir con nuestra alma, porque a veces nuestra alma nos quiere gobernar, a veces no solo lo quiere, nos gobierna. Y nosotros tenemos que suplicarle al Señor. Mire pues, la Biblia, mire pues, nosotros es como aquel, como el siervo por amor, ¿verdad? El siervo dulos, que la Biblia dice, si aplicamos esa palabra al Antiguo Testamento, que habían siervos que estaban bien cómodos en la casa de su Señor, entonces ya no se quería ir, entonces se acercaban a la puerta y les hacían un corte en la oreja, en la puerta, y ya nunca más se podían ir porque se sentían bien cómodos. Así tenemos que ser nosotros. A veces el Señor nos empieza a liberar, no a veces, el Señor nos está liberando, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, cuando hay áreas de su vida en que ya está usted liberado, debería darse cuenta. Y a veces el peligro es que uno vuelva a caer en lo mismo. Y entonces mejor decirle al Señor, Señor, mejor ayúdame porque tú me liberaste, pero yo ya no quiero volver a caer en eso. Yo ya no quiero volver a ser esclavo de eso. Y entonces el Señor Jesús está, hermano, en el trono, a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué? Para interceder a favor tuyo. ¿Usted alguna vez ha visto películas de juicios? Yo alguna vez vi una película de un señor con el que le habían violado a la hija de él. Y yo creo que querían dejar libre al que lo había hecho. Y vino el papá, agarró una escopeta y creo que lo mató. Y atraparon al papá y lo querían y lo metieron preso. Y en el juicio le hicieron un examen, mientras estaba ese proceso, le hicieron un examen al papá de que no estaban sus cabales. Por haber matado al otro, ¿verdad? Porque psicológicamente estaba dañado él y entonces no estaba en sus cabales y por eso hizo lo que hizo. Entonces a mí me sorprendió, dije, si eso pasa aquí en la tierra, que hasta consideran eso para declarar la inocencia de los seres humanos, ¿será que Dios también no va a hacer así con nosotros? Va a ser el abogado, pero míralo, Señor, él es feo. Inocente, va a decir, era. Declárenlo inocente, va a decir el Señor, ¿verdad? Todo lo va a ver el Señor a favor de nosotros, hermano Benedito. Pero acerquémonos al trono de Dios. No le huyas al trono de Dios. Deja que el Señor te gobierne y ahí va a venir tu ayuda, tu liberación, tu justificación. Mire este, Apocalipsis 5, 6. Y miré aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los... ¿Ya tiene Apocalipsis 5, 6? Y miré y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales o de los seres vivientes, diría una versión más reciente. Y en medio de los ancianos estaba, oiga esto, un cordero como inmolado, dice ahí la Biblia. ¿Ya lo tiene? Leámoslo otra vez. Y miré. Y aquí en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero. ¿Y cómo estaba ese cordero? Como inmolado. Tremendo. O sea que cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios a pedirle perdón, ¿quién está ahí? El cordero como inmolado. ¿Verdad? Nosotros le decimos, Señor, perdóname, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y ahí está el Cordero como inmolado. Tremendo esto. Del trono de Dios, hermano, para nosotros vienen cosas buenas. Cosas buenas, hermano. Si aquí hay alguien que ha hecho cosas malas, arrepiéntase de verdad. Y acérquese al trono de Dios, porque en el trono de Dios va a encontrar su perdón, su justificación y su liberación. Porque en el trono, en medio del trono, está el Cordero como inmolado. Y para eso vino el Señor, para dar su vida por cada uno de nosotros y salvarnos y perdonarnos. Y es más hermoso porque ese cordero, algunos que no se han ido a revolcar al pecado, el sacrificio del cordero de Dios los puede guardar para que no haya necesidad de ir a esos lugares, hermano bendito. Pero ¿quién está en el trono a favor tuyo? El cordero como inmolado. Mire ese otro, Apocalipsis 7, 17. Porque el cordero que está en medio, ya lo tiene. Apocalipsis 7, 17. Porque el cordero que está en medio, ¿de dónde está el cordero? Del trono. ¿Y qué va a hacer el cordero? los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. ¿Y qué más va a hacer el Cordero? Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano bendito, ¿para qué quiere el Señor que te acerques al trono? Para que te pastoree. Déjese pastorear. Déjese pastorear. Las ovejas tienen que ser pastoreadas. Los pastores tenemos que ser pastoreados. Pero a veces hay unas ovejitas que yo le pido al Señor que los auxilie, ¿verdad? Porque saber qué les pasa. Los picó el zompopo, ¿verdad? Y quieren autopastorearse. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Si una ovejita, según él o según ella, se quiere pastorear, lo más seguro es que los va a devorar las bestias del campo. Lo más seguro. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al trono de Dios, ¿va a ser para qué? Para que nos pastoreen. Dios quiere pastorearte, hermano. Déjate pastorear. Déjate pastorear. Y si te cuesta, acércate al trono de Dios y dile: Señor, yo quiero dejarme pastorear. Yo quiero que, Señor, ser una oveja obediente, ¿verdad? Porque ¿qué hace el Señor con las ovejas que son así meras malcabrestas? Como dirían las abuelitas. ¿Qué le hacen a las ovejas que son así meras tremendas? Les quiebran la pata. No hay nadie aquí quebrado, ¿verdad? Por eso cuando usted mira esas películas, esas pinturas o fotos de un pastor que tiene una ovejita aquí. Ah, qué bonita ovejita. No, no, no. A esa la quebraron. Y por eso el pastor la lleva ahí. Le quebraron las tenazas, dirían los muchachos, ¿verdad? Y por eso la lleva ahí. Pero dejémonos pastorear. Dejémonos que el Señor... Hermano, mire pues... Hermano, ¿quién te puede tratar mejor que Dios? Hermano. Ni siquiera la esposa. Ni siquiera el esposo. Ni siquiera los papás. No, 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 nadie. Nadie, hermano bendito. Nadie. Y Dios los está invitando y nos está diciendo que nos acerquemos a su trono. Y en el trono Él nos va a pastorear. Porque nuestra naturaleza, la naturaleza espiritual de los cristianos es ser oveja. Oveja. Pero algunos cuando no eran cristianos se comportaban como ovejas. Como cabras tal vez, ¿verdad? Eran tremendas. Y ahora que vienen al Señor, tenemos que aprender a ser ovejas. Tenemos que aprender a que el Señor nos pastoree. ¿Desde dónde? En el trono. ¿Y qué más va a hacer el Señor? Nos va a guiar a fuentes de aguas, fuentes vivas de aguas, o fuentes de aguas vivas, para que ya no tengas sed, hermano. ¿Y qué más quiere hacer el Señor contigo? Limpiar toda lágrima. Y es aquí, hermano, donde llama la atención de que hay gente a la que le gusta sufrir. ¿Usted conoce gente que le gusta sufrir? ¿No conoce gente? Hermano. ¿Sí o no? Así va. No hay gente que le va mal. Le está yendo mal en el mundo. Y mal. Todo le sale mal. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos pastoreados. Y el Señor quiere limpiar toda lágrima de tus ojos. No me voy a responder, pero ¿será que hay alguien aquí que le ha tocado que llorar últimamente? Y no en la presencia de Dios, ¿verdad? Y no viendo películas tristes tampoco. Sino que le está yendo mal y ha estado llorando. Hermano, ¿habrá alguien que ha estado triste? ¿Habrá alguien que ha estado deprimido? ¿Habrá alguien que ha estado sumergido en problemas y le ha tocado que llorar? Acérquese al trono de Dios, acérquese al trono del Cordero y el Señor lo va a pastorear y le va a limpiar todas sus lágrimas. Todas, hermano, todas. Ya sea porque le hayan hecho una injusticia, ya sea porque algún familiar haya dormido, no sé. Pero Dios quiere limpiar toda lágrima de los ojos cuando nos acercamos al trono de Dios. Voy a invitar a que se ponga de pie. Abra ahí su Biblia en Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1. Dice, mire este, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal. Que ¿de dónde salía ese río de agua de vida? Del trono de Dios y del Cordero. Ah, eso es hermoso. Porque otro de los versículos donde encontramos ríos de agua viva es cuando el Señor dice que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Quieres tú recibir la unción del Espíritu Santo? Acércate al trono de Dios. ¿Quieres tú recibir la llenura del Espíritu Santo? Acércate al trono de Dios. Y son ilimitadas las bendiciones que Dios quiere darnos. Así que te voy a invitar a que levantes tu oración. Y que le digas al Señor, y le digas, Señor, yo quiero acercarme a tu trono. Yo quiero que seas tú el que me gobierne, que seas tú el que me pastoree. Levanta tu oración. Levanta tu oración, habla con tu Padre Celestial. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno, gracias Señor, porque nos amas, gracias Señor, porque nos amas, cada uno de nosotros. Gracias porque nos has escogido a cada uno de nosotros para bendecirnos, para liberarnos, Señor, para hacer una obra extraordinaria en cada uno de nosotros, que aunque no la vemos, tú estás haciendo esa obra que trasciende esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran amor, Señor, gracias.